Doctora.
Sí, buen día, ¿cómo está? Encantada de saludarte a vos y a toda tu audiencia.
Sobre dos puntos quiero hablar contigo, doctora. Sí. Mona Lisa Muñoz. En primer término, todos estos casos en que de 8 pacientes atendidos, por ejemplo, en el Hospital del Trauma, como consecuencia del uso de petardos, de pirotecnia, 7 son menores de edad, niños, niñas y adolescentes, doctora.
Sí, es realmente muy grave. Nosotros quiero aclarar antes que nada que desde el Ministerio Público no es que ahora, todo el año trabajamos en prevención, sobre todo en la área de niñez y adolescencia, en conjunto con la municipalidad, con todos los organismos, en todo el país se trabaja con la municipalidad, porque con este tema, no solamente el tema de pirotecnia, tenemos el alcohol y muchos elementos que son nocivos a la salud de los niños, ¿verdad?
Sí.
Y que siempre estamos, ¿verdad?, advirtiendo la situación. Y también somos claros en el sentido que cuando se viole gravemente y se provoque este tipo de lesiones, está claramente tipificado, ¿verdad? Y tienen que ser condenados los padres que incurrieron, porque hay padres que me van a decir, bueno, es la primera vez que le incurrió la falta de diligencia, pero en esa primera falta de diligencia ya la dejó ciego de por vida al niño, ¿verdad?
Perdió uno de ellos perdió el ojo izquierdo, doctora.
Claro. Sí, no, realmente el tipo penal, por lo menos el Código Penal no establece que haya sido una, dos o tres veces y que por lesiones graves y si incurrió no en la falta de diligencia de su deber de cuidado y educación, ¿verdad? Y que le puso en peligro su vida muchas veces y le provocó lesiones graves, ¿verdad? Está claro el tema penal. Pero aparte también que puede ir de 6 meses a 3 años. También eso tiene consecuencias, las sanciones en el ámbito penal tienen consecuencias en el ámbito de niñez, ¿verdad? Porque el que sean sancionados en la parte penal, ¿verdad?, también implica que pierde la patria potestad en la parte tutelar, ¿entiendes? Ya no puede ejercer, podrá ejercer un tío, un abuelo, el progenitor que no estuvo incurrido en la falta de diligencia, pero el que provocó la lesión en el niño ya pierde la patria potestad según el código de la niñez, ¿verdad?
No, sin discusión ahí, doctora.
Sí, así mismo, es porque nosotros tenemos que apelar al interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? En este caso, priorizar el cuidado del niño, no el interés de que el padre entre, sea sancionado, no. Acá tiene que cuidar el niño que va realmente a ejercer la patria potestad, o si se pierde la patria potestad, ejercerá por guarda algún abuelo más diligente, más cuidadoso, ¿verdad?, que le proteja al niño, ¿verdad?
Uh-huh.
Evidentemente que no solamente va la pérdida de patria potestad, está solamente estos procesos solamente para los niños que están abandonados por situaciones, ¿verdad?, de sus familias que abandonan al niño abandonado. Ese tipo también está para consecuencias de hecho del tema penal. Y uh-huh. También, ¿verdad?, cuando pues se le puede sancionar con una suspensión, de acuerdo al tipo de falta de diligencia, de qué tipo de gravedad estamos hablando, de incumplimiento de un deber, ¿verdad?
Uh-huh. Doctora, en este caso particular,
sí.
De estos que se registraron ahora entre el 24 y el 25, ¿usted tiene conocimiento que se haya abierto investigación sobre estos padres?
Bueno, yo les quiero aclarar primeramente que nosotros ayer a la tarde tomamos conocimiento porque nosotros evidentemente siempre estamos trabajando con los servicios de urgencia de los hospitales y apelamos, ¿verdad?, a la denuncia, ¿verdad?, concreta. Tenemos un relacionamiento directo ya sea con Defensoría, la Niña de Fiscalía, la Niña de Fiscalía Penal, ¿verdad?, donde ellos pueden llamar y comunican, ¿verdad?, o un trabajador social del hospital comunica. Porque eso está en artículo 5, cualquier situación de vulnerabilidad que ellos visualicen tienen que comunicarlo. Por lo menos ayer a través de los medios de prensa nos enteramos que el director estaba apelando a los medios, pero nosotros no recibimos, ¿verdad? Pues yo estuve averiguando ayer cuando ya recepcioné, después me comuniqué con el director. Yo soy la defensora, yo soy la fiscal de delegada de Asunción, pero sí la fiscal de turno se va a constituir mañana a fin de saber de dónde son los niños, quiénes son sus progenitores y dónde ocurrieron los hechos. Porque a partir de ahí nosotros vamos a derivar a las instancias penales del área correspondiente que corresponde a la parte penal y también la parte tutelar, ¿verdad? Y si es Asunción, abordaremos nosotros, si es que otro, pero sí nos aseguraremos de que lleguen realmente para que se tomen las medidas adecuadas, ¿verdad?, con respecto al caso, porque ya no puede seguir esta situación.
No, para nada. Es que en algún momento hay que tomar determinación al respecto. Lo mismo, uh-huh. Doctora, yo sé que no tiene probablemente mucho que ver en el caso, pero vale la pena recordar, siempre que se trata de niñez y adolescencia, el juez Elvio Insfrán, por ejemplo, de Pedro Juan Caballero, en algún momento le advirtió ya a los periodistas de Amambay y les dijo, ustedes vuelven a publicar datos que tienen que ver con la identidad de un niño, niña, adolescente, víctima. Que tenga que conducir a la identificación de esos, de esas, sean víctimas o victimarios, los voy a procesar, les dijo. O sea, en algún momento tenemos que abrir este tipo de investigación, porque si no es imposible, o si no, al final de cuentas queda impune un caso, como el caso de este niño de 14, o la niña que estuvo jugando con la cañita silbadora, le quemó todo el rostro, doctora, y una niña de 5 años solamente accede a eso porque una persona mayor le dio esa cañita silbadora.
Bueno, el tema es que la ley que prohíbe el tema de la publicación de los datos, la forma de ubicar a la familia, pero no prohíbe el derecho a que la sociedad tome conocimiento de que hay situaciones de responsabilidad sin identificación de padres. Eso es claramente, ¿verdad? Porque estamos hablando de una situación donde también los medios de prensa cumplen un trabajo muy importante entre el trabajo coordinado entre la sociedad, ¿verdad? Y las autoridades, ¿verdad? Y sobre todo la familia, ¿verdad? Claro. Entonces, estamos todos, en este tema, en el artículo 5, estamos todos, somos responsables. Los medios de prensa, la sociedad, las autoridades, ¿verdad? O sea, todos somos responsables de cómo cada uno debemos actuar y también comunicarnos de la debida forma, ¿verdad? Eso es más lo que regula la ley. La ley es la que, y sobre todo cuando hay niños que están en situación de vulnerabilidad, donde no se está interviniendo, no se está, bueno, el tema es que se intervenga y que se aborde y que se sancione las conductas que se tengan que realizar, ¿verdad? Porque la comunicación no está prohibida, ni la publicación con los parámetros establecidos en la ley nada más están prohibidas, ¿verdad? Claro. Pero no es que pueda dañar la imagen o la intimidad del niño, ¿verdad? Pero siempre cuidando esos detalles, la construcción de la creatividad de la construcción de la noticia queda a criterio del periodista. Claro. ¿Verdad? Que tienen que cuidar esos detalles, pero está garantizado el ejercicio de los medios de prensa con respecto a estos tipos, más todavía cuando se trata de niños y más cuando se trata de intereses contrapuestos con sus propios progenitores, ¿verdad?
Lo que quería simplemente hacer es un comparativo, doctora, que en algún momento hay que procesar a estos que incurren o incurrimos en violación de estos artículos de los códigos de penal o de niñez y adolescencia. ¿Hay antecedentes en que padres hayan sido procesados por el uso de pirotecnia por parte de sus hijos, doctora Muñoz?
Bueno, realmente yo no recuerdo. Sí recuerdo que son procesados por el deber de cuidado, por ejemplo, caídas de moto, de accidentes de tránsito, ¿verdad? Por el alcohol, inclusive, ¿verdad? Pero el tema de pirotecnia no, ¿verdad? Porque prácticamente nosotros el tema de pirotecnia acá en Paraguay, que es muy diferente a otros estados, ¿verdad? Nosotros permitimos un objeto lícito dentro del comercio, solamente que está prohibido la venta a niños y adolescentes, ¿entiendes? Pero siempre hay un adulto, o sea, su progenitor o no, que le facilita ese producto al niño y es lo que le causa el daño justamente irreparable después de esas lesiones o causa muerte en los niños, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que apelamos también que no solamente que se controle el que está haciendo el control y prevención, sino que es insuficiente, evidentemente, para nuestra educación, evidentemente, porque apelamos a todo, nosotros en la escuela, niño, adolescente, padre, a todo, pero evidentemente no resulta. Y en algún momento los legisladores tienen que sentarse a evaluar esta situación, porque los daños que causan, no solamente para la familia y para el Estado, es gravísimo, y a veces nosotros tenemos que apelar inclusive a Estados internacionales, a otros Estados, para tratar ese tipo de afecciones de quemaduras graves, por ejemplo, ¿entiendes? Entonces tenemos que sentarnos y sacarlo del comercio esta situación, porque realmente es alarmante ya, ¿verdad?
Doctora Muñoz, que tenga buen día. Estamos atentos. ¿A qué hora van los fiscales al hospital del trauma?
Y yo esta mañana están trabajando, yo creo que esta mañana estarían por ahí, no te podría decir qué hora porque es la fiscal de la niñez, pero yo creo que estarán por ahí dentro de un rato.
Bien, que tenga buen día, un gusto siempre, hasta pronto.
Bueno, hasta luego.
Mona Lisa Muñoz.